Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto comenzar con ustedes esta semana. Un abrazo, los buenos días para ustedes y para mi colega Ricardo Espinosa.
Buenos días, Exilda Arjona Palmer, la gladiadora mosquetera y bueno, lo mejor para la representación femenina y sobre todo cubana, para llevar esta información comenzando una nueva jornada. Hoy es lunes 8 de julio. Día Mundial de la Alergia. Aquellos que por alguna u otra razón sufren alguna alergia, hoy es el día de la concientización para tratar todos estos males. La producción de Julio Lastra, la asistencia técnica Danilo Fuentes Cordés. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. El dólar y la moneda libremente convertible amanecen hoy lunes con un nuevo retroceso en su valor promedio de venta en el mercado informal cubano. A las 7 de la mañana de este 8 de julio, la moneda estadounidense se vende a 340 pesos, 3 pesos menos en relación con el precio del día precedente.
Según el valor promedio que ostenta el dólar ahora, 5 dólares al cambio serían 1.700 pesos. También baja el MLC, en su caso 5 unidades. La moneda libremente convertible cae por debajo del umbral de los 300 y se sitúa ahora en 295 CUP. El euro permanece tasado en 350 pesos, valor al que arribó este fin de semana.
Con más noticias, el Ministerio de Interior de Cuba ha asegurado el domingo que ha desarticulado una red supuestamente financiada por Estados Unidos que pretendía ejecutar acciones violentas en el país y establecer un plan de reclutamiento para las mismas.
Las autoridades han detenido al ciudadano cubano Ardenis García Álvarez, el presunto cabecilla de la red, quien emigró de manera ilegal a Estados Unidos en 2014 y que ha vuelto a territorio cubano por vía marítima y con armas de fuego y municiones, según ha publicado la cartera ministerial en el Diario Oficial Granma. El Ministerio del Interior ha informado que ofrecerá más detalles sobre la investigación y sus conclusiones después de la emisión estelar del Noticiero Nacional de hoy en la televisión cubana.
El teniente coronel del ejército ucraniano, Cirilo Vérez, expuso más evidencias de la presencia de cubanos en el frente de batalla durante lo que va de este año. En una entrevista con el diario Ukrainska Pravda, se refirió en específico a la participación de los mercenarios al servicio de Rusia en los combates que se libran en la dirección Soledad-Siversk, en la región de Donetsk, al este de Ucrania.
El militar condecorado dijo que su batallón ha peleado contra unidades de la llamada República Popular de Lugansk, el batallón Ahmad contra osetas en los miembros de la desarmada compañía militar privada Wagner, el ejército ruso y contra cubanos. Vérez, toda una leyenda entre los militares ucranianos, mostró la foto de documento de identidad y una licencia de conducir de dos cubanos hallados entre las pertenencias de soldados ultimados en combate en junio en esta zona del este de Ucrania.
Seguimos con más noticias en Martí Noticias AM. La aerolínea Wingo no tardó en confirmar los rumores y, a pesar de los reclamos de cientos de afectados, no echará atrás su decisión. A partir de hoy, lunes 8 de julio, empezará a pedir visa a todos los viajeros cubanos que hayan comprado un boleto desde esa fecha hasta el próximo 30 de septiembre, último día en que vendió boletos La Habana, Bogotá.
A lo largo de la semana pasada, un grupo de cubanos se ha dirigido tanto a la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí como la Embajada de Colombia en Habana, y lo más que han podido obtener de parte de funcionarios de la aerolínea es la promesa de un reembolso del boleto, que la mayoría compró con varios meses de antelación. Muchos de sus clientes en la isla han comenzado a protestar por la medida, al punto de que los reclamos llegaron hasta la Embajada de Colombia en La Habana.
Y vamos cerrando este segmento con esta noticia como parte de los análisis del octavo pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. El gobierno cubano reconoció que la crisis alimentaria de la isla es una de las causas del aumento de los recién nacidos con bajo peso, así como de la disminución de la natalidad, en lo que los decisores partidistas calificaron como una dinámica demográfica compleja, informó la televisión estatal en su cobertura del evento.
En tal sentido, el viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo informó que en el primer semestre de este año hubo casi 8.000 nacimientos menos que en el mismo periodo del año anterior y un aumento preocupante de los embarazos en menores de edad. En cuanto al impacto de la crisis alimentaria, las autoridades partidistas reconocieron una vez más y sin aportar soluciones las dificultades para la implementación efectiva de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional a 2 años de su aprobación.
Continuamos acá en Martí Noticias AM. Es un gusto darle los buenos días al meteorólogo Alfredo Finalé. Por supuesto, tiene el estado del tiempo para Cuba y el recorrido. Todavía seguimos con el huracán Beryl.
Efectivamente, como tú lo dices, todavía estamos mirando al huracán Beryl, que ha estado incluso afectando sectores de Texas en la madrugada, la noche madrugada de ayer y del día de hoy. Muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todo el que esté conectado a esta hora. Bueno, pues les comento que en el último boletín tenemos que mantiene vientos que se, bueno, pues llegó a recuperar anoche, poco antes de impactar las costas de Texas, llegó a recuperar su categoría de huracán, huracán categoría 1. A esta hora de la mañana tiene vientos máximos sostenidos todavía de 120 kilómetros por hora, un huracán categoría 1, y se ubica unos 65 kilómetros al suroeste de Houston, en Texas, ubicado en los 29.2 grados de latitud norte, 95.8 oeste. Bueno, pues debe estar moviéndose sobre Texas, lluvias a esta hora sobre Texas y partes de Luisiana, y se estaría moviendo incluso hacia la región de los Grandes Lagos, ya como depresión tropical. Les comento que en el resto del Atlántico no tenemos nada que vigilar en el día de hoy. Avanzan algunas ondas tropicales sobre el Atlántico, pero sin potencial ciclónico. Pero les recuerdo que siempre debemos estar preparados e informados. La temporada ciclónica promete ser extremadamente activa y oficialmente se extiende hasta el 30 de noviembre. Bueno, pues en el tiempo local, en el día de ayer, el paso de una onda tropical por los mares al sur de la región occidental de Cuba estimuló la lluvia, sobre todo en la mitad occidental, donde se reporta el máximo acumulado en la localidad de Guines, en la provincia de Mayabeque, con 16 milímetros, mientras que las temperaturas máximas en general ayer quedaban entre 31 a 34 grados Celsius, superiores en algunos puntos de la región oriental de Cuba. Holguín llegó a reportar 35.8 grados Celsius, mientras que Jucarito, en la provincia de Granma, llegó a reportar en la tarde de ayer también 35.8 grados Celsius. El mapa del tiempo del día de hoy muestra las altas presiones retiradas sobre el Atlántico, llegan débilmente sobre Cuba. También la presencia del huracán Beryl sobre las costas de Texas mantiene un marcado flujo de región este-sureste en toda la isla. Y vemos también el avance de una nueva onda en el arco de las Antillas Menores, pero sin potencial ciclónico. Para hoy, bueno, pues vamos a tener una tarde de calor con aisladas lluvias, cielos parcialmente nublados desde el final de la mañana, mayor nubosidad en la tarde y sobre todo en localidades del interior con aisladas lluvias y tormentas eléctricas. Máximas para hoy entre 32 a 35 grados Celsius, bastante calor para la tarde de este día lunes, incluso con valores superiores en localidades aisladas del interior, y la noche con temperaturas entre 26 a 29 9 grados Celsius. El viento de región este-noreste alcanza de 10 a 25 kilómetros por hora en gran parte de Cuba, pero en la región occidental serán del este-sureste. La luna transita por su fase de luna nueva hasta el día 13. Poco oleaje en toda la costa sur de la región occidental, también en la costa suroriental, mar tranquila en toda la costa norte desde Pinar del Río a Camagüey, que pasará a poco oleaje en horas de la tarde del día de hoy. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Y continuamos en Martín Noticias AM con este recorrido informativo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha publicado el domingo un nuevo listado de 4 condiciones no negociables con vistas a nuevos contactos con el movimiento de resistencia islámica Hamas para la posible liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. El primer enunciado dice: cualquier acuerdo permitirá a Israel volver al combate hasta que se cumplan sus objetivos de guerra. Y el segundo: no será posible el tráfico de armas a través de la frontera Gaza-Egipto para Hamas.
El tercero indica que no será posible el regreso de miles de terroristas armados al norte de la Franja de Gaza. Y el último señala que Israel maximizará el número de rehenes vivos que volverán del cautiverio de Hamas. Informa el diario The Times of Israel. Esta lista reitera la negativa del gobierno israelí a detener la ofensiva terrestre en Rafah con el argumento de que es lo que ha llevado de vuelta Hamas a la mesa de negociaciones.
El ejército de Israel ha lanzado una nueva operación contra el barrio de Tal al-Hawa en la ciudad de Gaza y ha asegurado que la incursión incluye operaciones en el interior de un complejo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, en el que supuestamente operarían miembros de Hamas.
Así ha explicado a través de su cuenta en la red social X que la operación antiterrorista ha sido lanzada bajo el mando de la División 99 y ha agregado que en el complejo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina se han hallado armas y celdas, antes de afirmar que avisó a los civiles presentes en la zona para que evacuaran el barrio antes de lanzar la incursión.
También ha bombardeado este lunes una instalación militar y otros objetivos del partido milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano, horas después de interceptar un dron cerca de la frontera y ante el repunte de los enfrentamientos en la zona durante las últimas semanas.
Aviones de combate israelíes atacaron la instalación militar de Hezbollah en el área de Jebel Torah, en Líbano, y bombardearon un almacén de armas en Cabrija, un edificio militar en Talusa, infraestructura terrorista en Yulá y Ait al-Shabaab. Asimismo, realizaron disparos de artillería para eliminar una amenaza en varias zonas en el sur del Líbano, tras interceptar un objetivo aéreo sospechoso sobre espacio aéreo libanés. El objetivo no cruzó al país y no se activaron las alertas en línea con las políticas en vigor.
Continuamos con más noticias. En Estados Unidos, al menos 2 personas han muerto y una veintena más ha resultado heridas en un tiroteo que ha tenido lugar ayer domingo en una fiesta de barrio en la ciudad de Detroit, en el estado estadounidense de Michigan. 19 personas resultaron heridas y hubo 2 víctimas mortales.
Actualmente no hay nadie detenido, ha informado la policía de Michigan, que está colaborando con la de Detroit en la investigación sobre el incidente. La policía local, por su parte, ha indicado que los equipos forenses están analizando todas las pruebas disponibles, mientras que han agregado que implementará una nueva estrategia integral con respecto a las fiestas de barrio.
Y varios congresistas demócratas de alto rango han pedido el domingo por la tarde, durante una llamada privada, que el presidente estadounidense Joe Biden se haga un lado en la carrera para las elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre, debido a las dudas sobre su fortaleza cognitiva y su descenso en las encuestas publicadas recientemente.
Sin embargo, Joe Biden se ha mostrado contundente durante sus últimos actos de campaña, donde ha reiterado que permanecerá en la carrera hacia la Casa Blanca y que ganará contra el expresidente Donald Trump.
En otras noticias,
de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM con motivo de la reciente condena del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU sobre el caso de los procesados por las protestas pacíficas del 11 de julio en Cuba, la ONG Prisoner Defenders, junto con la organización alemana Sociedad Internacional de Derechos Humanos, dieron ya a conocer hoy, en una conferencia de prensa que realizaron en Berlín hace algunos instantes en Alemania, el contundente dictamen de Naciones Unidas sobre las sistemáticas violaciones cometidas por el régimen cubano.
Así es, Ricardo, en el evento participaron la joven diputada del Parlamento alemán, Jenny Frometa Comte, hija del prisionero político cubano alemán Luis Frometa Comte, Valerio Krüger, jefe de prensa de la alemana Sociedad Internacional de Derechos, y Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defender, con quien conversamos ahora en Martín Noticias AM para que nos hable de los detalles del evento y el objetivo que persiguen con esta lucha en favor del pueblo de Cuba. Buenos días y buenas tardes, porque usted está en Alemania ahora.
Buenas, Exilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un gusto conversar con usted. Bueno, pues queremos saber los detalles de esta conferencia de prensa que tiene que ver con la reciente condena del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU sobre este caso que afecta a los procesados del 11J. Así que denos los detalles de esta conferencia, ¿qué sucedió ahí?
Bueno, pues nosotros, como sabéis, nosotros presentamos el caso de 520 en Naciones Unidas en el año 2023, el 1 de marzo, con el Consejo General de la Abogacía Española y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, y Naciones Unidas tomó dos caminos para adoptar nuestra denuncia. Por un lado, los seis mandatos liderados por la independencia de jueces, fiscales y abogados condenaron a Cuba por la falta de debido proceso en todos los procesos, de manera que eso fue muy contundente. También se unió el grupo de detención arbitraria, pero es que además el grupo de detención arbitraria adoptó un primer paquete de casos de los 520 y bueno, son estos 17 de la causa 9 de La Habana, que en los que está Luis Frometa Comte, está el hijo de Wilber, Walnier Luis Aguilar Rivera. Y es muy importante porque, si bien la carta era muy contundente y de seis mandatos, que no es habitual, sin embargo, un dictamen del grupo de trabajo es un dictamen donde no es una carta de alegaciones ni de acusatoria, sino directamente es una sentencia. Es decir, hay un proceso de arbitraje en donde Cuba se puede defender, y de hecho se defendió. Nosotros recibimos su carta de defensa. Era vergonzosa, porque como no tienen defensa, pudimos responderla perfectamente, y el grupo de trabajo dictaminó, después de leer la respuesta de Cuba, después de leer nuestras acciones iniciales y posteriores y todo lo de las partes, es decir, nos defendimos todas las partes, y dictaminó que primero han sido detenidos arbitrariamente en las categorías 1, 2, 3 y 5, es decir, todas las posibles, porque la 4 es para los migrantes, ¿no? Y segundo, que debían liberarlos inmediatamente y que deben indemnizarlos. Esto es de una naturaleza distinta a una carta de alegaciones, en donde los estados siempre se escudan en que, bueno, es una carta de alegaciones, pero no hay nada demostrado y tal. No, aquí no. Aquí es un dictamen de una corte de arbitraje compuesta por 5 expertos y todos sus equipos de trabajo, en donde el peso que tiene es muy importante. Esto sí tiene unas consecuencias, claro.
Señor Larrondo, ¿hay algún tipo de término que se dio a través de este dictamen para que se cumpla lo que se ha expuesto y lo que se ha fallado hoy en cuanto a indemnizaciones y liberación como tal?
Bueno, vamos a ver, el coste de este dictamen es un coste político, porque Cuba no tiene ningún organismo que le pueda decir lo que tiene que hacer a nivel mundial. Ninguno, ni la Corte Penal Internacional ni ningún otro. Pero lo que sí tiene es un coste político y tiene unas consecuencias. Es decir, el gobierno alemán, por cierto, con quien nos vamos a reunir en unos minutos, lógicamente tiene que tomar una nota completamente distinta del caso de Luis Frometa Comte, porque ya no es que tiene doble nacionalidad y en un país cometió un delito. No. Ya Naciones Unidas ha dictaminado que no cometió ningún delito y que es un perseguido por motivos de conciencia. Entonces, esto implica que el gobierno alemán ahora tiene una responsabilidad. Entonces, no solamente es lo que implique para el gobierno de Cuba en términos de costo político, sino también lo que implica para el resto de gobiernos en términos de responsabilidad a la hora de negociar o la liberación de los presos o de tomar medidas con respecto a Cuba por la liberación de los presos.
Quiero retomar el caso de Luis Frometa porque su hija Jenny Frometa Conte siempre ha estado muy pendiente de la situación de su padre, denunciando constantemente. Así que, ¿cómo fue este momento en esta conferencia de prensa?
Bueno, pues Gianni, nosotros preparamos la conferencia con Gianni. De alguna manera, cuando yo tuve el dictamen, o cuando sabía que iba a ocurrir el dictamen, y lo intuía por la respuesta de Cuba, que fue una vergüenza absoluta, ya avisé de que esto iba a pasar y que teníamos que hacer algo para incrementar el nivel de presión política sobre el gobierno alemán y de costo político para el gobierno de Cuba. Entonces es muy bonito porque en el sentido de Gianni, ¿no? Porque ella todas sus demandas las ha visto reflejadas en un papel que ahora sí le sirve a ella para decir mi padre es inocente y está demostrado.
Casos como el de José Daniel Ferrer, el de Botero Alcántara y el Osorbo también me imagino estuvieron expuestos en este encuentro.
La verdad que no hubo oportunidad por una razón, y es porque por el tema de idiomas y demás todo fue muy, digamos, estaba muy constreñido. Yo ni siquiera, fíjate Ricardo, yo ni siquiera sabía cómo se estaba desarrollando la rueda de prensa, porque claro, todo lo que oía era Kartoffeln y palabras similares, ¿no? O sea, todo era alemán, claro. Entonces yo no me enteraba ni siquiera dónde estaba parado, ¿no? Pero, y entonces me dediqué a, hice un discurso cerrado y me dediqué a contar desde el punto de vista de Prisoners Defenders con respecto a este caso. Pero ahora que me lo dices, pues lógicamente hasta me da cierta pena y lástima no haber tenido más control para poder haber incluido casos como esos, que efectivamente son casos muy sangrantes y que además, eso sí que el costo político de Cuba, por mucho que subamos el coste político, a eso sí que es más difícil que lo suelten. Por lo tanto, en cada oportunidad deberíamos ser capaces de hacer por lo menos una reseña de sus casos, ¿no? Pero bueno, lo hacemos en muchísimos foros, ¿eh? Y lo voy a hacer ahora con el gobierno alemán y demás. Pero sí, en la conferencia de prensa fue todo, estaba muy constreñido y era difícil. La verdad que fueron momentos de bastante nervio y de incertidumbre, porque yo, como te digo, yo no sabía cómo se estaba desarrollando la rueda de prensa.
Bueno, pero lo importante es la denuncia que se ha hecho en el día de hoy, así que hemos conversado con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defender, con motivo de la reciente condena del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU sobre el caso de los procesados por las protestas pacíficas del 11 de julio en Cuba. Esta conferencia se realizó en Alemania. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Un abrazo y gracias.
Muchísimas gracias, Exilda. Voy a pasar el control de seguridad del ministerio y a ver si tengo oportunidad de hablar con el gobierno alemán serio de lo que está pasando en Cuba y que tomen cartas en el asunto, porque es un país muy importante para nosotros, muy importante.
Pues suerte para usted. Gracias.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba. Resumen de noticias.
Y a esta hora la actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días a ustedes, a todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, más de 15 días en huelga de hambre se encuentra el opositor y manifestante del 11J, Carlos Michael Morales. Yolanda Huerga actualiza sobre el estado de salud del opositor.
El preso político Carlos Michael Morales Rodríguez continuaba este domingo ingresado en el centro médico de la cárcel de Guamajal, ubicada en la provincia de Villa Clara, informó a Martín Noticias su hermana Mabel Morales.
Ellos me dicen que se mantiene, que es una huelga, pero hoy me manda a hablar con el médico, que el médico me explicara mejor, pero bueno, nunca pudo tener esa conversación porque no es tan fácil ahí que atiendan el teléfono.
La información fue confirmada por un guardia que custodia el lugar, que agregó que al recluso se le administran sueros y que se encuentra bien. Morales Rodríguez, que había sido liberado en marzo tras extinguir una condena de 2 años y 10 meses por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Caibarien, Villa Clara, fue detenido nuevamente el pasado 4 de mayo y lleva más de 2 meses encarcelado sin tener aún fecha para juicio. Está acusado de desacato por increpar a oficiales de la seguridad del Estado en las redes sociales y de desobediencia por no asistir a 2 citaciones policiales. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará el caso cubano hoy 11 de julio, en el marco del 190 periodo de sesiones del órgano autónomo de la OEA. Este lunes tiene previsto celebrar una audiencia titulada Cuba, Derechos Humanos de Personas Privadas de Libertad Arbitrariamente por Motivos Políticos. En la misma participarán varios grupos de la sociedad civil independiente y el Estado cubano. El día 11, en el tercer aniversario de las protestas del 11J, habrá una audiencia titulada Cuba, violaciones a los derechos humanos en el contexto de la violencia institucional. Y el teniente coronel del ejército ucraniano, Cirilo Beres, expuso a la prensa evidencias de la participación de cubanos en los combates que se libran en la región de Donetsk, al este de Ucrania. Beres, considerado un héroe nacional, conversó con el diario Ukrainska Pravda acerca de cubanos en el frente de batalla en el 2024 y presentó documentación al respecto. El teniente coronel proporcionó fotos de los documentos de identidad de 2 de los cubanos y 1 de la licencia de conducir. Esa documentación estaba entre las pertenencias de los cubanos ultimados en combate hace 1 mes atrás. También dijo que según uno de los prisioneros rusos capturados, por lo menos 16 cubanos estaban en los combates del sector de Siversk. Entre tanto, la Asamblea de la Resistencia Cubana recibió fotos de fuentes cercanas a la administración ucraniana donde se pueden observar los carnets de identidad de Leonel Fundichel y Duquesne y Denis Frank Pacheco Rubio, así como la licencia de conducción de este último. La documentación de Leonel muestra su residencia en Luyanó, en el municipio de 10 de octubre, y la de Denis Frank en el reparto Raúl Sancho en Santa Clara, provincia de Villa Clara. Mientras el ejército ruso lanzó este lunes varios bombardeos a regiones ucranianas, dejando 20 de muertos y varios heridos, los detalles con la agencia AFP.
Varias explosiones sacudieron el lunes Kiev, la capital de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky indicó que el país fue atacado con más de 40 misiles de distinto tipo por Rusia, que invadió Ucrania en febrero de 2022. Según el gobierno ucraniano, las ciudades afectadas son Kiev, Dnipro, Kryvyi Rog, Sloviansk y Kramatorsk, situadas en el centro y el este de la ex república soviética. Añadió que edificios residenciales, infraestructuras y un hospital infantil resultaron dañados. Los bombardeos dejaban al menos 20 personas muertas y decenas de heridos. También destruyeron o dañaron 3 subestaciones eléctricas en la capital.
El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump reconocen que la inmigración es un tema clave para sus campañas y futuros planes de gobierno, pero los electores no se muestran favorables para las propuestas de ampliación de beneficios o deportaciones masivas. Los detalles con Héctor Contreras.
El tema inmigratorio es considerado una de las principales preocupaciones para los votantes en Estados Unidos, según diversas encuestas. La postura de los 2 virtuales candidatos a la presidencia en torno a esta problemática son marcadamente diferentes. Por un lado está el presidente Joe Biden, quien anunció que a algunos inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses se les permitirá solicitar la residencia permanente sin salir del país a través de un nuevo programa de libertad condicional.
Estas parejas han estado criando familias, enviando a sus hijos a la iglesia y a la escuela, pagando impuestos y contribuyendo a nuestro país durante 10 años o más.
La medida anunciada por el mandatario estadounidense se produjo tras la suspensión de las solicitudes de asilo en la frontera sur, cuando el número de inmigrantes que cruzan sin autorización alcanza el promedio diario de los 2.500. La suspensión de asilo no incluye a víctimas de trata de personas, migrantes que enfrentan emergencias médicas o niños no acompañados. Por su parte, el expresidente Donald Trump dice que el plan de Biden para los cónyuges de ciudadanos estadounidenses es un ataque directo a la democracia estadounidense. No tenemos otra opción. Momentos después de mi toma de posesión, comenzaremos la operación de deportación nacional más grande de Estados Unidos. No tenemos otra opción porque esto no es sostenible, dijo el expresidente. Para la profesora de Sociología y Políticas de la Universidad de George Washington, Elizabeth Baquera, esta es una situación que ha ido cambiando con el paso de los días.
Biden, cuando empezó, tenía muy buenas intenciones en términos más generales. O sus políticas parecen más pro-inmigrantes. Estamos llegando al momento de las elecciones, así que ahora es lo que hay que dar, regalar o regalar para apaciguar las diferentes presiones que están teniendo.
La inmigración divide marcadamente a los votantes estadounidenses y más del 60% de los partidarios de Trump respaldan un esfuerzo nacional para deportar a inmigrantes indocumentados, según datos de Pew Research. Una encuesta muestra que los votantes demócratas y de tendencia demócrata también están cambiando sobre el tema, con un 16% diciendo que no se debería permitir que los inmigrantes indocumentados se queden. Eso es un aumento del 9% de sus votantes si se compara con la última vez que Biden y Trump se enfrentaron en 2020. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Resumen de noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. Ya es un hecho, Exilda, no habrá precios topados para 6 artículos de primera necesidad en Cuba. La viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez Ruiz, justificó la semana pasada, recordemos, la marcha atrás de una norma para establecer precios máximos a un grupo de productos de los que dependen cada vez más los cubanos para abastecer sus alimentos básicos. Los acontecimientos muestran el peso cada vez mayor que tiene el sector privado en el abastecimiento de alimentos, mientras el Estado distribuye cada vez menos, dejando a la mayoría de los cubanos a merced de las MIPYMES y sus precios.
Este tope de precios es una de las tantas medidas que, según la viceministra primera de Economía y Planificación, Mildred Granadillo de la Torre, buscan ajustar el plan y el presupuesto 2024 a las condiciones de economía de guerra, un término que suele usarse en situaciones extremas y que la camarilla de Díaz-Canel aplica a un país que terminó el pasado año con una inflación del 30%, una economía contraída en el 2% y una depreciación de la moneda cubana de más del 50% frente al dólar y al euro en el mercado informal.
Y es que en el caso de Cuba, esa economía de guerra suena más bien como un eslogan ideológico en busca de más control, que como un paquete de medidas efectivas que pudieran ayudar realmente a la estabilidad de la macroeconomía cubana. Es decir, la lógica del poder diametralmente opuesta a la lógica de la supervivencia.
Así es, Ricardo, y para comentar sobre estas complejidades económicas, contamos con el escritor y economista Miguel Alejandro Valles, a quien le damos los buenos días. Es un gusto siempre tenerlo acá en el programa y le preguntamos, ¿las causas de la crisis económica cubana podría solucionarse con una economía de guerra? Y ahí lo dejamos. Buenos días.
Buenos días, un gusto estar acá con ustedes. La economía de guerra es un tema que pudiera ser más recurrente en el caso de Cuba. Pero bueno, para entenderlo, creo que lo primero es ver siempre que es una economía de guerra. La definición es muy sencilla, no es más que la administración de una economía nacional, por así decirlo, en función de una guerra. Esto pudiera haber sido, por ejemplo, cuando la Segunda Guerra Mundial, puede ser actualmente el caso de la invasión rusa a Ucrania, que ambos países han tomado una forma de gestión de la economía ajustado a la guerra, que puede ser, por ejemplo, el aumento de impuestos, puede ser determinados tipos de contratos con empresas privadas, y que incluso da algunos resultados satisfactorios en términos de resolver crisis, como puede ser una pandemia, cuando la pandemia algunos países adoptaron formas de administrar la economía, parecido a una economía de guerra. Puede también servir para el desarrollo tecnológico, en tanto crea una especie de mayor dinamismo en la producción de tecnología. Pero bueno, sea en el mundo civilizado, en el mundo democrático. En el caso de los países socialistas y totalitarios, las economías de guerra han sido diferentes, se han caracterizado por una militarización de la economía, por una estatalización de la economía, es decir, un proceso de nacionalización, lo que nos permite decir que en realidad la economía de guerra en los socialismos, como es el caso de Cuba, es la economía misma, es decir, la economía socialista es siempre una economía de guerra. Creo que en el caso de Cuba se ve muy claro cómo se hace política económica en materia de orden y mando. Casi todo es prohibiciones, es una guerra constante contra la riqueza ajena, contra la prosperidad, contra la propiedad privada, una guerra constante contra el mercado, contra la libertad económica. Y en el caso ahora de la declaración de los altos funcionarios cubanos, en realidad lo que viene es a recordar que Cuba está en una economía de guerra permanente, básicamente para poner mayores restricciones y aumentar el nivel de políticas hostiles contra el comercio, contra el sector privado, contra la libertad económica en sí misma, a través de todas las políticas restrictivas. Incluso la economía cubana siempre ha tenido la aspiración, lo menos los dirigentes, de que sea una economía de guerra, porque siempre están hablando del Estado Mayor de la economía, que no es más que la forma institucionalizada de dirigir una economía de guerra.
Señor Hayes, el Consejo de Ministros, que se reunió el viernes, si no estoy mal, aprobó el denominado modelo global y las directivas de gobierno. Y uno se pone a analizar lo que se trata. Dicen que incluye medidas como la reducción de transferencias de recursos al sector empresarial y la postergación de inversiones no esenciales. Está invirtiendo el gobierno cubano. Y además, déjeme le termino, han dicho que es necesario contener al máximo los gastos corrientes y los de capital del sector presupuestado. Su opinión sobre lo que dicen los ministros y de este modelo global y directivas del gobierno que están untados de esta economía de guerra.
Bueno, recordemos que esta sería el elemento X de una larga lista de algo parecido a paquetes de medidas económicas que en realidad nunca termina por saberse en qué consiste en su totalidad. Ya hubo 63 medidas para la agricultura, 43 para el sector empresarial, un supuesto programa de estabilización macroeconómica. Es decir, estos paquetes de medidas en realidad no son más que paquetes de propaganda para justificar determinadas acciones puntuales. Es decir, no es un sistema en un sentido técnico de la palabra, sino medidas restrictivas puntuales que se venden a la opinión pública como si fuera un paquete completo, sistémico, organizado, resultado de una política, digamos, ordenada. Ahora, en este caso específico de lo que quieren hacer con el sector estatal de delimitar las compras, en realidad lo que está señalando, al menos en un primer momento, es la ineficiencia del sector estatal desde el punto de vista de la creación de riqueza. Eso básicamente responde a que no quieren que el sector estatal gaste más dinero porque puede ser una fuga de corrupción o porque en última instancia no genera eficiencia. Es decir, el sector estatal por sí mismo es incapaz de generar eficiencia y casi que es un foco de corrupción de manera natural. Y por el otro lado están nuevamente limitando el desarrollo natural del propio sector privado limitado al cual ellos mismos le dieron paso.
Estuviste hablando de tantas medidas económicas que perdí la lista mientras estabas hablando, porque han sido tantas y todas han caído, como diríamos, como si fuera un bolero en el saco del olvido. Pero ahí está el paquetazo. ¿Qué pasó con ese famoso paquetazo? ¿Qué ayudaría en alguna medida esta economía de guerra también a, como se dice, paliar la inflación que está viviendo el país actualmente?
todas estas medidas, no solo el paquetazo, estas que se están vendiendo ahora bajo la etiqueta de la economía de guerra, todas en realidad a lo que contribuyen es a que el poder, en primer lugar, se afiance y no precisamente rescate la economía, porque ninguna de las medidas anunciadas, y puedo hablar incluso de las que se anuncien a futuro, va a estar conectada directamente con el aumento de la producción, el aumento de la oferta, incluso el aumento de la capacidad importadora de los actores de la economía. Por tanto, ninguna va a poder reducir la inflación y aumentar el poder, es decir, va a reducir a largo plazo la inflación, ni va a aumentar el poder adquisitivo del cubano. Es decir, la economía de guerra en general que hay en Cuba no puede solucionar el problema, sino que cada día los va aumentando.
Lo que diría una situación geopolítica, que tendría que haber diálogos de paz para estas situaciones de guerra, pero no hay ni esperanza, no hay la predisposición como tal, sino simplemente lo que usted viene, nos está describiendo esta mañana, que es simplemente volverlo a etiquetar, volverle a poner comillas y hablar de esa tensión que es lo que con lo que lucha todos los días o el ama de casa para poner algo en su mesa, señor Hayes.
Sí, exactamente. Si es una economía de guerra y una situación de guerra, llevaría un diálogo, pero bueno, ese diálogo, recordemos que la guerra la tiene el poder contra la prosperidad, contra el mercado y el sector privado. Si no tiene la voluntad, que realmente no la tiene, es imposible aliviar esa tensión. Es decir, los propios dirigentes cubanos han creado un estado de tensión dentro de la economía, en tanto le declararon la guerra a la eficiencia y a la productividad. Entonces, solo puede salir de ellos un cambio en ese sentido. Es decir, la ciudadanía solo tiene la opción de enfrentar y lidiar con esa situación de guerra que se convierte en su propia supervivencia, por así decirlo.
Bueno, pues hemos estado hablando acá en Martín Noticias AM sobre este término, economía de guerra.
Desde la trinchera.
Y yo creo que muy bien lo ha descrito nuestro entrevistado. Un gusto tenerlo como siempre en Martín Noticias AM al economista Miguel Alejandro Hayes. Un gusto y abrazos para ti.
Un gusto siempre. Un abrazo fuerte para ustedes.
Y continuamos este lunes aquí en Martín Noticias AM con más información. El Grupo de Trabajo de la ONU para la Detención Arbitraria emitió una fuerte condena sobre una de las causas presentadas por la ONG Prisoners Defenders, en la que se documentan 17 casos vinculados a la represión en Cuba, luego de las manifestaciones populares pacíficas del 11 de julio de 2021.
Sobre esto versará la conferencia de prensa que este lunes 8 de julio desde Berlín celebra la ONG Prisoners Defenders junto con la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Habla Javier Larrón, presidente de la ONG.
Solo dos causas y países han recibido una condena multitudinaria en el grupo de trabajo en toda su historia. Cuba ya forma parte de esa negra historia de la humanidad. En 2023, Prisoners Defenders presentó una denuncia en Naciones Unidas documentando los casos de 520 presos políticos del 11J, estableciendo un patrón en las actuaciones del régimen cubano en todas las causas contenidas. Tras estudiar esta investigación jurídica, en una primera carta acusatoria, 6 mandatos de Naciones Unidas acusaron al régimen de Cuba por sus graves violaciones al debido proceso. En esa carta ya advertían al régimen de que caerían más condenas por esto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará el caso cubano hoy y el 11 de julio en el marco del periodo 190 de sesiones del órgano autónomo de la OEA.
Este lunes tiene previsto celebrar una audiencia titulada Cuba, Derechos Humanos de Personas Privadas de Libertad Arbitrariamente por Motivos Políticos.
En la misma participarán varios grupos de la sociedad civil independiente y el Estado cubano.
El día 11, en el tercer aniversario de las protestas del 11J, habrá una audiencia titulada Cuba, violaciones a los derechos humanos en el contexto de la violencia institucional.
A propósito, Amnistía Internacional declaró en redes sociales que el mundo no debe olvidarse de lo que ocurrió en Cuba el 11 de julio de 2021.
En un mensaje acompañado por la etiqueta Cuba sin represión, dijo que el 11 y 12 de julio personas de todas las edades y orígenes tomaron las calles en una muestra histórica de demanda de derechos humanos.
También destacó que el régimen de Miguel Díaz-Canel respondió reprimiendo a cientos de manifestantes y que muchas personas que alzaron sus voces fueron encarceladas injustamente.
El costo humano de la represión se extiende más allá de las prisiones, porque familias enteras están desgarradas y son acosadas por exigir derechos para sus seres queridos, atrapados tras las rejas, denunció Amnistía Internacional.
En más información, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos asegura en su informe correspondiente al mes de junio que durante el primer semestre de este año ha registrado al menos 1.932 acciones represivas contra la población civil en Cuba.
Yaxis Sire, jefe de estrategia de la ONG con sede en Madrid, explicó a Martín Noticias detalles del reporte.
Además de los datos represivos correspondientes al mes pasado, también estamos denunciando el acumulado de acciones represivas documentadas durante el primer semestre de 2024. Estamos hablando de al menos 1.932 acciones represivas por motivos políticos, es decir, cada 24 horas ocurren al menos 10 acciones represivas por motivos políticos en Cuba. Esto nos permite denunciar que se mantiene ese clima represivo, ese clima violatorio de los derechos humanos en la isla.
El teniente coronel del ejército ucraniano, Cirilo Vérez, expuso a la prensa internacional evidencias de la participación de cubanos en los combates que se libran en la región de Donetsk, al este de Ucrania.
Vérez, considerado un héroe nacional, conversó con el diario Ukrainska Pravda acerca de cubanos en el frente de batalla en el 2024 y presentó documentación al respecto.
El teniente coronel proporcionó fotos de los documentos de identidad de dos de los cubanos y una de la licencia de conducir.
Esa documentación estaba entre las pertenencias de los cubanos ultimados en combate hace un mes atrás.
También dijo que, según uno de los prisioneros rusos capturados, por lo menos 16 cubanos estaban en los combates del sector de Siversk.
Entre tanto, la Asamblea de la Resistencia Cubana recibió fotos de fuentes cercanas a la administración ucraniana, donde se pueden observar los carnets de identidad de Leonel Fundicelli y Duquesne y Denis Fran Pacheco Rubio, así como la licencia de conducción de este último.
Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, confirmó el hallazgo de estos documentos.
Los cuerpos de estos dos cubanos fueron capturados por las tropas de Ucrania juntos con sus cédulas de identidad. Un aspecto clave de esta noticia es que estos cubanos formaban parte de unidades comando o fuerzas especiales rusas conocidas como Grupos Tormenta. El regimiento ruso que atacó a la 54 contaba con 16 grupos tormenta, en cada una de las cuales hay dos cubanos.
La documentación de Leonel muestra su residencia en Luyano, municipio de 10 de octubre, y la de Denis Frank en el reparto Raúl Sancho en Santa Clara, provincia de Villa Clara.
Estoy buscando una mujer que me quiera.
Y en la nota de cierre, el reggaetonero cubano Yomil Hidalgo está de estreno con otro tema muy esperado por sus fans, pues una vez más se escucha la voz del fallecido reggaetonero El Dani.
Yo sé que no estoy en tu plan, porque tú quieres un Don Juan.
El plan, título de la canción, es el segundo sencillo del disco Sensei, una producción que Yomil dedica a su colega.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y nuestro faro informativo se enciende inmediatamente para hablar de América Latina.
Así es, Ricardo. Siempre es un gusto tener acá en Martín Noticias AM a Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días, Exilia, Ricardo, y a toda la audiencia Alejandro. A esta hora de la mañana. Gracias por la bienvenida. Lunes, señores, lunes.
Bueno, no hay nada más que decir, pero lo demás lo vas a decir tú.
Así mismo. Y vamos a comenzar a revisar información. Nos vamos a México. El fundador del movimiento ultracatólico Viva México afirma que el partido que fundará el próximo año presentará pues características de una verdadera derecha en México. Se trata del actor y productor mexicano Eduardo Verástegui. Dice que su partido, bueno, va a ser la verdad en ese país. Pasamos a Argentina, o relacionado a Argentina. El presidente de esa nación, Javier Milei, encabeza foro conservador en Brasil, desaira al presidente Lula da Silva y agudiza una disputa política. Milei denuncia en Brasil la persecución judicial contra Bolsonaro. Por cierto, se reunió con Bolsonaro a puerta cerrada. La ultraderecha latinoamericana vitorea en Brasil la política de seguridad de Bukele. Evo Morales dice que el alzamiento militar fue un show y un golpe a la economía de Bolivia. Mercosur, de la posible reconciliación a la cumbre de la discordia. Cancillería Argentina también se señala que el Mercosur está necesitando un shock de adrenalina. Uruguay buscará el pragmatismo y mayor apertura a mercados en su presidencia del Mercosur. Cambiamos de tema. Hombres vestidos con camisas amarillas en El Salvador se encargan de limpiar playas, reconstruir o pintar hospitales. Esto lo hemos visto recientemente. Mantener parques nacionales o construir viviendas de utilidad pública. Pronto serán también los responsables de elaborar uniformes para los estudiantes de escuelas públicas. Todos forman parte del programa Cero Ocio que impulsa el gobierno de Bukele. Bueno, los buques rusos que estuvieron hasta este fin de semana en Venezuela llegan al puerto venezolano después de 4 días de cooperación técnico-militar. Recuerden que ellos también estuvieron varios días de visita en la isla de Cuba. Y terminamos con Venezuela. La única manera de que Maduro pueda quedarse en el poder en Venezuela es a la fuerza. Los votos no los tiene. Esto lo señaló María Corina Machado. Últimas declaraciones. Recuerden que quedan menos de 3 semanas para este proceso electoral. Por cierto, Maduro dijo en un acto el 5 de julio, el viernes pasado, delante de los militares, que no iba a entregar el poder, no le iba a entregar el poder a la oposición. Uh-huh. Las cosas se ponen color de hormiga, han estado siempre color de hormiga con este régimen. Pero bueno, Delsa Solórzano, que es una llegada opositora a María Corina Machado de los grupos de oposición, acusa a Maduro de violar la ley electoral y discriminar a los adultos mayores. Llamó a Edmundo González viejo decrépito.
Hubo dos perlitas, ¿no? La presencia en destacamento de soldados rusos marchando en el Día de la Independencia de Venezuela. Fotografía,
bueno, como lo hizo Cuba en un primer momento, sí, con el general Baduel, que además después que fue uno de los que rescató a Hugo Chávez en su momento, cuando aquel intento de golpe de los 3 días de vacío de poder, y además le hicieron pagar durísimo, murió por golpes en la cárcel y su hijo está preso actualmente, pero fue uno de los primeros que denunció la presencia de la bandera cubana, estamos hablando de más de una década atrás, y ahora ¿quién denuncia la presencia de los rusos, que además están invirtiendo en la isla de Margarita, que tiene una
presencia, se repite la historia,
fortísima, y que no es invento de uno, porque ahí está la fotografía y las grandes críticas, esa es una de las perlas, y la otra,
y la otra es
video de Maduro corriendo hacia las masas con la lengua afuera, sudando. eso hay que hablarlo, porque vamos, es como la Lupe, puro teatro, ¿no?
Es puro teatro y además no tienen calles, todos son fotomontajes, pero la realidad es que no tiene calle, la perdió. El venezolano de un lado y de otro sabe que la necesidad, hay una pobreza crítica dicha por la UCAP, por una encuesta en COVID, de más del 92% de la población. No tienen para comer a veces una sola comida al día, otros ni siquiera tienen la oportunidad de hacerlo. Pero bueno, la salida es electoral, no sé, dice María Corina Machado que
sí. Vamos a ver,
se tiene que quedar solo a la fuerza. No
sorprende las imágenes de esas manifestaciones. Sí, sí.
Hay que esperar, Alejandro.
Así que bueno, llega Pepe Lacayo con un ritmo de lunes.
Ah, arrollador.
lento, pero seguro.
No, viene arrollando.
Ah, bueno, vamos.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte con más noticias.
Aquí el arrollador Pepe Lacayo. Ha sido un fin de semana emocionante. Arrollador. Así que cuéntalo todo, que somos todo oído.
Arrollador.
Arrollador.
Bueno, yo sé que Richard está un poquito nervioso porque le toca a Uruguay el miércoles.
No, para nada.
Pero antes, hoy no hay partidos ni en Europa ni en la Copa América. Pero mañana, a las 3 de la tarde, España versus Francia en la primera semifinal europea. A las 3 p.m. desde Múnich, Alemania. Y a las 8 p.m. desde Nueva Jersey, Estados Unidos, Argentina contra Canadá. Esas son las primeras semifinales. El miércoles, Inglaterra contra Países Bajos en Dortmund. Mientras que en la Copa América, Colombia versus Uruguay desde Charlotte, Carolina del Norte.
Es el partido más duro que tiene Colombia, pero el que más me gusta.
Increíble, pero cierto.
¿Hasta cuándo es la fiesta esta del fútbol?
El 14 de julio. ¿Tú puedes creer que a lo mejor Argentina levanta el título de campeón sudamericano sin haberse enfrentado a ni un solo equipo entre los 20 mejores del mundo? Hasta que le llegue la final, por supuesto.
Claro.
Increíble, pero cierto. Muy bien, ahora pasamos al tenis de Wimbledon. Ya comenzaron los matches de hoy, pero está pasando algo muy raro, especialmente en la rama femenina. Todas las favoritas están perdiendo. Anoche hasta Coco Gauff perdió contra su compatriota Emma Navarro, número 19, y eso que Coco Gauff era la número 2. La muchacha de Nueva Zelanda, totalmente desconocida, Lulu Sun, también está en la próxima ronda, así como la italiana, esta sí la ponemos, la conocemos un poquito mejor, Jasmine Paoli, derrotó por abandono a Madison Keys porque se lesionó, así que la número 12 fuera también. Y una croata, número que no está entre los mejores 50, Donna Vekic, derrotó a la española Paola Badosa. En los masculinos sí tenemos nombres que reconocemos muy bien. Jannik Sinner, número 1, eliminó al norteamericano Ben Shelton. Danil Medvedev, número 5, eliminó a Grigor Dimitrov, número 10 de Bulgaria. Carlos Alcaraz, número 3, eliminó a Hugo Humbert. Y Roberto Bautista Agut, otro español, eliminado por Tommy Paul. ¿Qué significa? Que mañana Carlos Alcaraz va a jugar contra Tommy Paul, mientras que Jannik Sinner se enfrenta a Danil Medvedev en el Wimbledon masculino. Ahora vamos a pasar al béisbol de las grandes ligas, porque anoche los Piratas de Pittsburgh metieron al pitcher cubano Aroldis Chapman en el noveno inning para salvar el partido. Y Aroldis Chapman hizo totalmente lo contrario.
Ay,
no le pudo haber ido peor.
No.
Todo lo que tenía que hacer era retirar a 3 Mets. Y le hicieron, regaló 3 boletos. Tenía que retirar a 3 Mets para ganar el partido. Regaló 3 boletos. ¿Ok? Sí ponchó a 2, pero tenía que ponchar a otro. Se le olvidó ponchar al tercero. 3 boletos, 2 carreras, 2 hits, además de 3 boletos. Y perdió el partido. Llegó para perder 3-2. Para Aroldis Chapman es un rescate malogrado, el tercero, y es su cuarta derrota de esta temporada. Como taponero, eso es fatal. Ya los Piratas se están dando cuenta por qué fue que Aroldis Chapman no tenía un trabajo seguro cuando comenzó la temporada. Por los Mets, el cubano José La Candelita Iglesias, con un hit y un boleto negociado, tiene promedio en base de 373. Y Julito Martínez se fue en blanco de 4-0 con un boleto. Los Dodgers perdieron por paliza contra los Cerveceros de Milwaukee. Hubo 3 cubanos en este encuentro. Y para no cansarlos, los 3 cubanos fueron a batear 12 veces. Y entre ellos no hubo ni un solo hit.
No.
Estamos hablando de Miguel Vargas. Sí, estamos hablando de Andy Pajés y de Kiki Hernández, los 3. Y tampoco Shohei Ohtani fue a batear 5 veces y solo conectó un hit y se ponchó 2 veces. Así que algo está pasando con el equipo angelino, por lo menos anoche, que perdió contra los Cerveceros de Milwaukee. Mientras que los Yankees de Nueva York perdieron la serie contra los Medias Rojas de Boston, incluyendo anoche por blanqueada de 3-0. Lo mismo de siempre, perdieron los Yankees porque Rice se fue en blanco de 4-0, Judge se fue en blanco de 4-0, Volpe se fue en blanco, Wells se fue en blanco. Tuvieron 4 hits en este partido, de los cuales 3 fueron sencillitos, de los cuales 2 fueron dentro del cuadro. Esa es la alineación de los Yankees hoy en día, que perdió 3-0 contra los Medias Rojas. Crawford lanzó 7 entradas para Boston, 4 hits, 0 carrera, 4 ponches, 0 boleto también. Y Rafael Devers, el dominicano, con 3 hits en 4 turnos al bate, impulsó 2 y también anotó 2 gracias a sus 2 jonrones. Claro, en el Yankee Stadium, aquí hasta Exilda puede conectar un jonrón. Sí, son 312 en la línea y 314 en la otra línea.
Yo tengo miedo.
Tú le puedes conectar un jonrón. Estoy totalmente seguro. Muy bien, ahora Tampa Bay aplastado por los Texas Rangers, 13 carreras por 2. Hubo 2 cubanos por el equipo de Tampa. ¿Estás lista, Exilda?
Ya, estoy aquí.
Bueno, Yandy Díaz, un hit en 4 turnos al bate y un ponche. Nadie es perfecto. Randy Arozarena se fue en blanco de 3-0. Está bateando exactamente 200. Santos, la línea de Mendoza. Por los Texas Rangers, Nathan Eovaldi, que lo conocemos muy bien, 7 entradas, 4 hits, 2 carreras, 0 boletos, ponchó a 5. Y la ofensiva estuvo a cargo del right fielder Jankowski, con 3 carreras impulsadas, incluyendo un doblete con las bases llenas, y Haim, 4 hits, 3 anotadas y 2 impulsadas. Y por último, gracias a un pitcher cubano, los Orioles de Baltimore vencieron a los Atléticos de Oakland 6-3, Jeanier Cano, con su aguante número 23 de la temporada, y tiene efectividad de 2.69. Lo deberíamos de ver en el juego de estrellas. Y adivinen qué, Adolis García, el toletero cubano, ha dicho que sí va a participar en el derbi de jonrones del juego de las estrellas del béisbol de la Grande Liga. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Sí. Radio Martí.
Más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:40 el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Ronel Castillo. No se pierda lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes 6:40, Dodgers versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto comenzar con ustedes esta semana. Un abrazo, los buenos días para ustedes y para mi colega Ricardo Espinosa.
Buenos días, Exilda Arjona Palmer, la gladiadora mosquetera y bueno, lo mejor para la representación femenina y sobre todo cubana, para llevar esta información comenzando una nueva jornada. Hoy es lunes 8 de julio. Día Mundial de la Alergia. Aquellos que por alguna u otra razón sufren de alguna alergia, hoy es el día de la concientización para tratar todos estos males. La producción de Julio Lastra, la asistencia técnica Danilo Fuentes Cordés. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. El dólar y la moneda libremente convertible amanecen hoy lunes con un nuevo retroceso en su valor promedio de venta en el mercado informal cubano. A las 7 de la mañana de este 8 de julio, la moneda estadounidense se vende a 340 pesos, 3 pesos menos en relación con el precio del día precedente.
Según el valor promedio que ostenta el dólar ahora, $5 al cambio serían 1.700 pesos. También baja el MLC, en su caso 5 unidades. La moneda libremente convertible cae por debajo del umbral de los 300 y se sitúa ahora en 295 CUP. El euro permanece tasado en 350 pesos, valor al que arribó este fin de semana.
Con más noticias, el Ministerio de Interior de Cuba ha asegurado el domingo que ha desarticulado una red supuestamente financiada por Estados Unidos que pretendía ejecutar acciones violentas en el país y establecer un plan de reclutamiento para las mismas.
Las autoridades han detenido al ciudadano cubano Ardenis García Álvarez, el presunto cabecilla de la red, quien emigró de manera ilegal a Estados Unidos en 2014 y que ha vuelto a territorio cubano por vía marítima y con armas de fuego y municiones, según ha publicado la cartera ministerial en el Diario Oficial Granma. El Ministerio del Interior ha informado que ofrecerá más detalles sobre la investigación y sus conclusiones después de la emisión estelar del Noticiero Nacional de hoy en la televisión cubana.
El teniente coronel del ejército ucraniano, Cirilo Vérez, expuso más evidencias de la presencia de cubanos en el frente de batalla durante lo que va de este año. En una entrevista con el diario Ukrainska Pravda, se refirió en específico a la participación de los mercenarios al servicio de Rusia en los combates que se libran en la dirección Soledad-Siversk, en la región de Donetsk, al este de Ucrania.
El militar condecorado dijo que su batallón ha peleado contra unidades de la llamada República Popular de Lugansk, el batallón Ahmad contra osetas en los miembros de la desarmada compañía militar privada Wagner, el ejército ruso y contra cubanos. Vérez, toda una leyenda entre los militares ucranianos, mostró la foto de documentos de identidad y una licencia de conducir de dos cubanos hallados entre las pertenencias de soldados ultimados en combate en junio en esta zona del este de Ucrania.
Seguimos con más noticias en Martí Noticias AM. La aerolínea Wingo no tardó en confirmar los rumores y, a pesar de los reclamos de cientos de afectados, no echará atrás su decisión. A partir de hoy, lunes 8 de julio, empezará a pedir visa a todos los viajeros cubanos que hayan comprado un boleto desde esa fecha hasta el próximo 30 de septiembre, último día en que vendió boletos La Habana, Bogotá.
A lo largo de la semana pasada, un grupo de cubanos se ha dirigido tanto a la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí como a la Embajada de Colombia en Habana, y lo más que han podido obtener de parte de funcionarios de la aerolínea es la promesa de un reembolso del boleto que la mayoría compró con varios meses de antelación. Muchos de sus clientes en la isla han comenzado a protestar por la medida, al punto de que los reclamos llegaron hasta la Embajada de Colombia en Habana.
Y vamos cerrando este segmento con esta noticia como parte de los análisis del octavo pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. El gobierno cubano reconoció que la crisis alimentaria de la isla es una de las causas del aumento de los recién nacidos con bajo peso, así como de la disminución de la natalidad, en lo que los decisores partidistas calificaron como una dinámica demográfica compleja, informó la televisión estatal en su cobertura del evento.
En tal sentido, el viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo informó que en el primer semestre de este año hubo casi 8.000 nacimientos menos que en el mismo periodo del año anterior y un aumento preocupante de los embarazos en menores de edad. En cuanto al impacto de la crisis alimentaria, las autoridades partidistas reconocieron una vez más, y sin aportar soluciones, las dificultades para la implementación efectiva de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional a 2 años de su aprobación.
Continuamos acá en Martí Noticias AM. Es un gusto darle los buenos días al meteorólogo Alfredo Finalé. Por supuesto, tiene el estado del tiempo para Cuba y el recorrido. Todavía seguimos con el huracán Beryl.
Efectivamente, como tú lo dices, todavía estamos mirando al huracán Beryl, que ha estado incluso afectando sectores de Texas en la madrugada, la noche madrugada de ayer y del día de hoy. Muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todo el que esté conectado a esta hora. Bueno, pues les comento que en el último boletín tenemos que mantiene vientos que se, bueno, pues llegó a recuperar anoche, poco antes de impactar las costas de Texas, llegó a recuperar su categoría de huracán, huracán categoría 1. A esta hora de la mañana tiene vientos máximos sostenidos todavía de 120 kilómetros por hora, un huracán categoría 1, y si hubiera unos 65 kilómetros al suroeste de Houston, en Texas. ubicado en los 29.2 grados de latitud norte, 95.8 oeste. Bueno, pues debe estar moviéndose sobre Texas, lluvias a esta hora sobre Texas y partes de Luisiana, y se estaría moviendo incluso hacia la región de los Grandes Lagos ya como depresión tropical. Les comento que en el resto del Atlántico no tenemos nada que vigilar en el día de hoy. Avanzan algunas ondas tropicales sobre el Atlántico, pero sin potencial ciclónico. Pero les recuerdo que siempre debemos estar preparados e informados. La temporada ciclónica promete ser extremadamente activa y oficialmente se extiende hasta el 30 de noviembre. Bueno, pues en el tiempo local, en el día de ayer, el paso de una onda tropical por los mares al sur de la región occidental de Cuba estimuló la lluvia, sobre todo en la mitad occidental, donde se reporta el máximo acumulado en la localidad de Guines, en la provincia de Mayabeque, con 16 milímetros, mientras que las temperaturas máximas en general ayer quedaban entre 31 a 34 grados Celsius, superiores en algunos puntos de la región oriental de Cuba. Holguín llegó a reportar 35.8 grados Celsius, mientras que Jucarito, en la provincia de Granma, llegó a reportar en la tarde de ayer también 35.8 grados Celsius. El mapa del tiempo del día de hoy muestra las altas presiones retiradas sobre el Atlántico, llegan débilmente sobre Cuba. También la presencia del huracán Beryl sobre las costas de Texas mantiene un marcado flujo de región este-sureste en toda la isla. Y vemos también el avance de una nueva onda en el arco de las Antillas Menores, pero sin potencial ciclónico. Para hoy, bueno, pues vamos a tener una tarde de calor con aisladas lluvias, cielos parcialmente nublados desde el final de la mañana, mayor nubosidad en la tarde y sobre todo en localidades del interior con aisladas lluvias y tormentas. Máximas para hoy entre 32 a 35 grados Celsius, bastante calor para la tarde de este día lunes, incluso con valores superiores en localidades aisladas del interior, y la noche con temperaturas entre 26 a 29 grados Celsius. El viento de región este-noreste alcanza de 10 a 25 kilómetros por hora en gran parte de Cuba, pero en la región occidental serán del este-sureste. La luna transita por su fase de luna nueva hasta el día 13. Poco oleaje en toda la costa sur de la región occidental, también en la costa suroriental, mar tranquila en toda la costa norte desde Pinar del Río a Camagüey, que pasará a poco oleaje en horas de la tarde del día de hoy. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Y continuamos en Martí Noticias AM con este recorrido informativo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha publicado el domingo un nuevo listado de 4 condiciones no negociables con vistas a nuevos contactos con el movimiento de resistencia islámica Hamas para la posible liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. El primer enunciado dice: cualquier acuerdo permitirá a Israel volver al combate hasta que se cumplan sus objetivos de guerra. Y el segundo: no será posible el tráfico de armas a través de la frontera Gaza-Egipto para Hamas.
El tercero indica que no será posible el regreso de miles de terroristas armados al norte de la Franja de Gaza. Y el último señala que Israel maximizará el número de rehenes vivos que volverán del cautiverio de Hamas. Informa el diario The Times of Israel. Esta lista reitera la negativa del gobierno israelí a detener la ofensiva terrestre en Rafah con el argumento de que es lo que ha llevado de vuelta Hamas a la mesa de negociaciones.
El ejército de Israel ha lanzado una nueva operación contra el barrio de Tal al-Hawa en la ciudad de Gaza y ha asegurado que la incursión incluye operaciones en el interior de un complejo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, en el que supuestamente operarían miembros de Hamas.
Así ha explicado a través de su cuenta en la red social X que la operación antiterrorista ha sido lanzada bajo el mando de la División 99 y ha agregado que en el complejo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina se han hallado armas y celdas, antes de afirmar que avisó a los civiles presentes en la zona para que evacuaran el barrio antes de lanzar la incursión.
También ha bombardeado este lunes una instalación militar y otros objetivos del partido milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano, horas después de interceptar un dron cerca de la frontera y ante el repunte de los enfrentamientos en la zona durante las últimas semanas.
Aviones de combate israelíes atacaron la instalación militar de Hezbollah en el área de Jebel Torah, en Líbano, y bombardearon un almacén de armas en Cabrija, un edificio militar en Talusa, infraestructura terrorista en Yula y Ait al-Shabaab. Asimismo, realizaron disparos de artillería para eliminar una amenaza en varias zonas en el sur de Líbano, tras interceptar un objetivo aéreo sospechoso sobre espacio aéreo libanés. El objetivo no cruzó al país y no se activaron las alertas en línea con las políticas en vigor.
Continuamos con más noticias. En Estados Unidos, al menos 2 personas han muerto y una veintena más ha resultado heridas en un tiroteo que ha tenido lugar ayer domingo en una fiesta de barrio en la ciudad de Detroit, en el estado estadounidense de Michigan. 19 personas resultaron heridas y hubo 2 víctimas mortales.
Actualmente no hay nadie detenido, ha informado la policía de Michigan, que está colaborando con la de Detroit en la investigación sobre el incidente. La policía local, por su parte, ha indicado que los equipos forenses están analizando todas las pruebas disponibles, mientras que han agregado que implementará una nueva estrategia integral con respecto a las fiestas de barrio.
Y varios congresistas demócratas de alto rango han pedido el domingo por la tarde, durante una llamada privada, que el presidente estadounidense Joe Biden se haga un lado en la carrera para las elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre, debido a las dudas sobre su fortaleza cognitiva y su descenso en las encuestas publicadas recientemente.
Sin embargo, Joe Biden se ha mostrado contundente durante sus últimos actos de campaña, donde ha reiterado que permanecerá en la carrera hacia la Casa Blanca y que ganará contra el expresidente Donald Trump.
Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM con motivo de la reciente condena del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU sobre el caso de los procesados por las protestas pacíficas del 11 de julio en Cuba. La ONG Prisoners Defenders, junto con la organización alemana Sociedad Internacional de Derechos Humanos, dieron ya a conocer hoy, en una conferencia de prensa que realizaron en Berlín hace algunos instantes en Alemania, el contundente dictamen de Naciones Unidas sobre las sistemáticas violaciones cometidas por el régimen cubano.
Así es, Ricardo, en el evento participaron Lars Rauer, diputado del Parlamento alemán, Jenny Frometa Comte, hija del prisionero político cubano alemán Luis Frometa Comte, Valerio Krüger, jefe de prensa de la alemana Sociedad Internacional de Derechos, y Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defender, con quien conversamos ahora en Martín Noticias AM para que nos hable de los detalles del evento y el objetivo que persiguen con esta lucha en favor del pueblo de Cuba. Buenos días y buenas tardes, porque usted está en Alemania ahora.
Buenas, Exilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un gusto conversar con usted. Bueno, pues queremos saber los detalles de esta conferencia de prensa que tiene que ver con la reciente condena del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU sobre este caso que afecta a los procesados del 11J. Así que denos los detalles de esta conferencia, ¿qué sucedió ahí?
Bueno, pues nosotros, como sabéis, nosotros presentamos el caso de 520 en Naciones Unidas en el año 2023, el 1 de marzo, con el Consejo General de la Abogacía Española y la vicepresidenta del Parlamento Europeo. Y Naciones Unidas tomó 2 caminos para adoptar nuestra denuncia. Por un lado, los 6 mandatos liderados por la independencia de jueces, fiscales y abogados condenaron a Cuba por la falta de debido proceso en todos los procesos, de manera que eso fue muy contundente. También se unió el grupo de detención arbitraria, pero es que además el grupo de detención arbitraria adoptó un primer paquete de casos de los 520 y bueno, son estos 17 de la causa 9 de La Habana, que en los que está Luis Frometa Comte, está el hijo de Wilber, Walnier Luis Aguilar Rivera. Y es muy importante porque, si bien la carta era muy contundente y de 6 mandatos, que no es habitual, sin embargo, un dictamen del grupo de trabajo es un dictamen donde no es una carta de alegaciones ni de acusatoria, sino directamente es una sentencia. Es decir, hay un proceso de arbitraje en donde Cuba se puede defender, y de hecho se defendió. Nosotros recibimos su carta de defensa. Era vergonzosa, vergonzosa, porque como no tienen defensa, pudimos responderla perfectamente, y el grupo de trabajo dictaminó, después de leer la respuesta de Cuba, después de leer nuestras acciones iniciales y posteriores y todo lo de las partes, es decir, nos defendimos todas las partes, y dictaminó que primero han sido detenidos arbitrariamente en las categorías 1, 2, 3 y 5, es decir, todas las posibles, porque la 4 es para los migrantes, ¿no? Y segundo, que debían liberarlos inmediatamente y que deben indemnizarlos. Esto es de una naturaleza distinta a una carta de alegaciones, en donde los estados siempre se escudan en que, bueno, es una carta de alegaciones, pero no hay nada demostrado y tal. No, aquí no. Aquí es un dictamen de una corte de arbitraje compuesta por 5 expertos y todos sus equipos de trabajo, en donde el peso que tiene es muy importante. Esto sí tiene unas consecuencias, claro.
Señor Larrondo, ¿hay algún tipo de término que se dio a través de este dictamen para que se cumpla lo que se ha expuesto y lo que se ha fallado hoy en cuanto a indemnizaciones y liberación como tal?
Bueno, vamos a ver, el coste de este dictamen es un coste político, porque Cuba no tiene ningún organismo que le pueda decir lo que tiene que hacer a nivel mundial, ninguno, ni la Corte Penal Internacional ni ningún otro. Pero lo que sí tiene es un coste político y tiene unas consecuencias. Es decir, el gobierno alemán, por cierto, con quien nos vamos a reunir en unos minutos, lógicamente tiene que tomar una nota completamente distinta del caso de Luis de Frometa Comte, porque ya no es que tiene doble nacionalidad y en un país cometió un delito. No, ya Naciones Unidas ha dictaminado que no cometió ningún delito y que es un perseguido por motivos de conciencia. Entonces, esto implica que el gobierno alemán ahora tiene una responsabilidad. Entonces, no solamente es lo que implique para el gobierno de Cuba en términos de costo político, sino también lo que implica para el resto de gobiernos en términos de responsabilidad a la hora de negociar o la liberación de los presos o de tomar medidas con respecto a Cuba por la liberación de los presos.
Quiero retomar el caso de Luis Frometa, porque su hija Jenny Frometa Comte siempre ha estado muy pendiente a la situación de su padre, denunciando constantemente. Así que, ¿cómo fue este momento en esta conferencia de prensa?
Bueno, pues Jenny, nosotros preparamos la conferencia con Jenny. De alguna manera, cuando yo tuve el dictamen, o cuando sabía que iba a ocurrir el dictamen, y lo intuía por la respuesta de Cuba, que fue una vergüenza absoluta, ya avisé de que esto iba a pasar y que teníamos que hacer algo para incrementar el nivel de presión política sobre el gobierno alemán y de costo político para el gobierno de Cuba. Entonces es muy bonito, porque en el sentido de Jenny, ¿no? Porque ella todas sus demandas las ha visto reflejadas en un papel que ahora sí le sirve a ella para decir: mi padre es inocente y está demostrado.
Casos como el de José Daniel Ferrer, el de Botero Alcántara y el Osorbo también, me imagino, estuvieron expuestos en este encuentro.
La verdad que no hubo oportunidad por una razón, y es porque por el tema de idiomas y demás, todo fue muy, digamos, estaba muy constreñido. Yo ni siquiera, fíjate, Ricardo, yo ni siquiera sabía cómo se estaba desarrollando la rueda de prensa, porque claro, todo lo que oía era Kartoffeln y palabras similares, ¿no? O sea, todo era alemán. Claro. Entonces yo no me enteraba ni siquiera dónde estaba parado, ¿no? Pero y entonces me dediqué a, hice un discurso cerrado y me dediqué a contar desde el punto de vista de Prisoners Defenders con respecto a este caso. Pero ahora que me lo dices, pues lógicamente hasta me da cierta pena y lástima no haber tenido más control para poder haber incluido casos como esos, que efectivamente son casos muy sangrantes, y que además, eso sí que el costo político de Cuba, por mucho que subamos el coste político, a eso sí que es más difícil que lo suelten. Por lo tanto, en cada oportunidad deberíamos ser capaces de hacer por lo menos una reseña de sus casos, ¿no? Pero bueno, lo hacemos en muchísimos foros, ¿eh? Lo voy a hacer ahora con el gobierno alemán y demás, pero sí, en la conferencia de prensa fue todo, estaba muy constreñido y era difícil. La verdad que fueron momentos de bastante nervio y de incertidumbre, porque yo, como te digo, yo no sabía cómo se estaba desarrollando la rueda de prensa.
Bueno, pero lo importante es la denuncia que se ha hecho en el día de hoy, así que hemos conversado con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defender, con motivo de la reciente condena del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU sobre el caso de los procesados por las protestas pacíficas del 11 de julio en Cuba. Esta conferencia se realizó en Alemania. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Un abrazo y gracias.
Muchísimas gracias, Exilda. Voy a pasar el control de seguridad del ministerio y a ver si tengo oportunidad de hablar con el gobierno alemán serio de lo que está pasando en Cuba y que tomen cartas en el asunto, porque es un país muy importante para nosotros, muy importante.
Pues suerte para usted. Gracias.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba. Resumen de noticias.
Y a esta hora la actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días a ustedes, a todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, más de 15 días en huelga de hambre se encuentra el opositor y manifestante del 11J, Carlos Michael Morales. Yolanda Huerga actualiza sobre el estado de salud del opositor.
El preso político Carlos Michael Morales Rodríguez continuaba este domingo ingresado en el centro médico de la cárcel de Guamajal, ubicada en la provincia de Villa Clara, informó a Martín Noticias su hermana Mabel Morales.
Ellos me dicen que se mantiene, que es una huelga, pero hoy me manda a hablar con el médico, que el médico me explicara mejor, pero bueno, nunca pudo tener esa conversación porque no es tan fácil ahí que atiendan el teléfono.
La información fue confirmada por un guardia que custodia el lugar, que agregó que al recluso se le administran sueros y que se encuentra bien. Morales Rodríguez, que había sido liberado en marzo tras extinguir una condena de 2 años y 10 meses por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Caibarien, Villa Clara, fue detenido nuevamente el pasado 4 de mayo y lleva más de 2 meses encarcelado sin tener aún fecha para juicio. Está acusado de desacato por increpar a oficiales de la seguridad del Estado en las redes sociales y de desobediencia por no asistir a 2 citaciones policiales. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará el caso cubano hoy 11 de julio en el marco del 190 periodo de sesiones del órgano autónomo de la OEA. Este lunes tiene previsto celebrar una audiencia titulada Cuba, Derechos Humanos de Personas Privadas de Libertad Arbitrariamente por Motivos Políticos. En la misma participarán varios grupos de la sociedad civil independiente y el Estado cubano. El día 11, en el tercer aniversario de las protestas del 11J, habrá una audiencia titulada Cuba, violaciones a los derechos humanos en el contexto de la violencia institucional. Y el teniente coronel del ejército ucraniano, Cirilo Beres, expuso a la prensa evidencias de la participación de cubanos en los combates que se libran en la región de Donetsk, al este de Ucrania. Beres, considerado un héroe nacional, conversó con el diario Ukrainska Pravda acerca de cubanos en el frente de batalla en el 2024 y presentó documentación al respecto. El teniente coronel proporcionó fotos de los documentos de identidad de 2 de los cubanos y 1 de la licencia de conducir. Esa documentación estaba entre las pertenencias de los cubanos ultimados en combate hace 1 mes atrás. También dijo que según uno de los prisioneros rusos capturados, por lo menos 16 cubanos estaban en los combates del sector de Siversk. Entre tanto, la Asamblea de la Resistencia Cubana recibió fotos de fuentes cercanas a la administración ucraniana, donde se pueden observar los carnets de identidad de Leonel Fundichel y Duquesne y Denis Frank Pacheco Rubio, así como la licencia de conducción de este último. La documentación de Leonel muestra su residencia en Luyanó, en el municipio de 10 de octubre, y la de Denis Frank en el reparto Raúl Sancho en Santa Clara, provincia de Villa Clara. Mientras el ejército ruso lanzó este lunes varios bombardeos a regiones ucranianas, dejando una veintena de muertos y varios heridos, los detalles con la agencia AFP.
Varias explosiones sacudieron el lunes Kiev, la capital de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky indicó que el país fue atacado con más de 40 misiles de distinto tipo por Rusia, que invadió Ucrania en febrero de 2022. Según el gobierno ucraniano, las ciudades afectadas son Kiev, Dnipro, Kryvyi Rog, Sloviansk y Kramatorsk, situadas en el centro y el este de la ex República Soviética. Añadió que edificios residenciales, infraestructuras y un hospital infantil resultaron dañados. Los bombardeos dejaban al menos 20 personas muertas y decenas de heridos. También destruyeron o dañaron 3 subestaciones eléctricas en la capital.
El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump reconocen que la inmigración es un tema clave para sus campañas y futuros planes de gobierno, pero los electores no se muestran favorables para las propuestas de ampliación de beneficios o deportaciones masivas. Los detalles con Héctor Contreras.
El tema inmigratorio es considerado una de las principales preocupaciones para los votantes en Estados Unidos, según diversas encuestas. La postura de los dos virtuales candidatos a la presidencia en torno a esta problemática son marcadamente diferentes. Por un lado está el presidente Joe Biden, quien anunció que a algunos inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses se les permitirá solicitar la residencia permanente sin salir del país a través de un nuevo programa de libertad condicional.
Estas parejas han estado criando familias, enviando a sus hijos a la iglesia y a la escuela, pagando impuestos y contribuyendo a nuestro país durante 10 años o más.
La medida anunciada por el mandatario estadounidense se produjo tras la suspensión de las solicitudes de asilo en la frontera sur, cuando el número de inmigrantes que cruzan sin autorización alcanza el promedio diario de los 2.500. La suspensión de asilo no incluye a víctimas de trata de personas, migrantes que enfrentan emergencias médicas o niños no acompañados. Por su parte, el expresidente Donald Trump dice que el plan de Biden para los cónyuges de ciudadanos estadounidenses es un ataque directo a la democracia estadounidense. No tenemos otra opción. Momentos después de mi toma de posesión, comenzaremos la operación de deportación nacional más grande de Estados Unidos. No tenemos otra opción porque esto no es sostenible, dijo el expresidente. Para la profesora de Sociología y Políticas de la Universidad de George Washington, Elizabeth Baquera, esta es una situación que ha ido cambiando con el paso de los días.
Biden, cuando empezó, tenía muy buenas intenciones en términos más generales, o sus políticas parecen más pro-inmigrantes. Estamos llegando al momento de las elecciones, así que ahora es lo que hay que dar, regalar para apaciguar las diferentes presiones que están teniendo.
La inmigración divide marcadamente a los votantes estadounidenses y más del 60% de los partidarios de Trump respaldan un esfuerzo nacional para deportar a inmigrantes indocumentados, según datos de Pew Research. Una encuesta muestra que los votantes demócratas y de tendencia demócrata también están cambiando sobre el tema, con un 16% diciendo que no se debería permitir que los inmigrantes indocumentados se queden. Eso es un aumento del 9% de sus votantes si se compara con la última vez que Biden y Trump se enfrentaron en 2020. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Resumen de noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. Ya es un hecho, Exilda, no habrá precios topados para 6 artículos de primera necesidad en Cuba. La viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez Ruiz, justificó la semana pasada, recordemos, la marcha atrás de una norma para establecer precios máximos a un grupo de productos de los que dependen cada vez más los cubanos para abastecer sus alimentos básicos. Los acontecimientos muestran el peso cada vez mayor que tiene el sector privado en el abastecimiento de alimentos, mientras el Estado distribuye cada vez menos, dejando a la mayoría de los cubanos a merced de las MIPYMES y sus precios.
Este tope de precios es una de las tantas medidas que, según la viceministra primera de Economía y Planificación, Mildred Granadillo de la Torre, buscan ajustar el plan y el presupuesto 2024 a las condiciones de economía de guerra, un término que suele usarse en situaciones extremas y que la camarilla de Díaz-Canel aplica a un país que terminó el pasado año con una inflación del 30%, una economía contraída en el 2% y una depreciación de la moneda cubana de más del 50% frente al dólar y al euro en el mercado informal.
Y es que en el caso de Cuba, esa economía de guerra suena más bien como un eslogan ideológico en busca de más control, que como un paquete de medidas efectivas que pudieran ayudar realmente a la estabilidad de la macroeconomía cubana. Es decir, la lógica del poder diametralmente opuesta a la lógica de la supervivencia.
Así es, Ricardo, y para comentar sobre estas complejidades económicas, contamos con el escritor y economista Miguel Alejandro Valles, a quien le damos los buenos días. Es un gusto siempre tenerlo acá en el programa y le preguntamos, ¿las causas de la crisis económica cubana podría solucionarse con una economía de guerra? Y ahí lo dejamos. Buenos días.
Buenos días, un gusto estar acá con ustedes. La economía de guerra es un tema que pudiera ser más recurrente en el caso de Cuba. Pero bueno, para entenderlo, creo que lo primero es ver siempre que es una economía de guerra. La definición es muy sencilla, no es más que la administración de una economía nacional, por así decirlo, en función de una guerra. Esto pudiera haber sido, por ejemplo, cuando la Segunda Guerra Mundial, puede ser actualmente el caso de la invasión rusa a Ucrania, que ambos países han tomado una forma de dirección de la economía ajustado a la guerra, que puede ser, por ejemplo, el aumento de impuestos, puede ser determinados tipos de contratos con empresas privadas, y que incluso da algunos resultados satisfactorios en términos de resolver crisis, como puede ser una pandemia, cuando la pandemia algunos países adoptaron formas de administrar la economía, parecido a una economía de guerra. Puede también servir para el desarrollo tecnológico, en tanto crea una especie de mayor dinamismo en la producción de tecnología. Pero bueno, eso es en el mundo civilizado, en el mundo democrático. En el caso de los países socialistas y totalitarios, las economías de guerra han sido diferentes. Se han caracterizado por una militarización de la economía, por una estatalización de la economía, es decir, un proceso de nacionalización, lo que nos permite decir que en realidad la economía de guerra en los socialismos, como es el caso de Cuba, es la economía misma, es decir, la economía socialista es siempre una economía de guerra. Creo que en el caso de Cuba se ve muy claro cómo se hace política económica en materia de orden y mando. Casi todo es prohibiciones, es una guerra constante contra la riqueza ajena, contra la prosperidad, contra la propiedad privada, una guerra constante contra el mercado, contra la libertad económica. Y en el caso ahora de la declaración de los altos funcionarios cubanos, en realidad lo que viene es a recordar que Cuba está en una economía de guerra permanente, básicamente para poner mayores restricciones y aumentar el nivel de políticas hostiles contra el comercio, contra el sector privado, contra la libertad económica en sí misma, a través de todas las políticas restrictivas. Incluso la economía cubana siempre ha tenido la aspiración, al menos los dirigentes, de que es una economía de guerra, porque siempre están hablando del Estado Mayor de la economía, que no es más que la forma institucionalizada de dirigir una economía de guerra.
Señor Ayes, el Consejo de Ministros, que se reunió el viernes, si no estoy mal, aprobó el denominado modelo global y las directivas de gobierno. Y uno se pone a analizar lo que se trata. Dicen que incluye medidas como la reducción de transferencias de recursos al sector empresarial y la postergación de inversiones no esenciales. Está invirtiendo el gobierno cubano. Y además, déjeme le termino, han dicho que es necesario contener al máximo los gastos corrientes y los de capital del sector presupuestado. Su opinión sobre lo que dicen los ministros y de este modelo global y directivas del gobierno que están untados de esta economía de guerra.
Bueno, recordemos que esta sería el elemento X de una larga lista de algo parecido a paquetes de medidas económicas que en realidad nunca termina por saberse en qué consiste en su totalidad. Ya hubo 63 medidas para la agricultura, 43 para el sector empresarial, un supuesto programa de estabilización macroeconómica. Es decir, estos paquetes de medidas en realidad no son más que paquetes de propaganda para justificar determinadas acciones puntuales. Es decir, no es un sistema en un sentido técnico de la palabra, sino medidas restrictivas puntuales que se venden a la opinión pública como si fuera un paquete completo, sistémico, organizado, resultado de una política, digamos, ordenada. Ahora, en este caso específico de lo que quieren hacer con el sector estatal de limitar las compras, en realidad lo que está señalando, al menos en un primer momento, es la ineficiencia del sector estatal desde el punto de vista de la creación de riqueza. Eso básicamente responde a que no quieren que el sector estatal gaste más dinero porque puede ser una fuga de corrupción o porque en última instancia no genera eficiencia. Es decir, el sector estatal por sí mismo es incapaz de generar eficiencia y casi que es un foco de corrupción de manera natural. Y por el otro lado están nuevamente limitando el desarrollo natural del propio sector privado limitado al cual ellos mismos le dieron paso.
Estuviste hablando de tantas medidas económicas que perdí la lista mientras estabas hablando, porque han sido tantas y todas han caído, como diríamos, como si fuera un bolero en el saco del olvido. Pero ahí está el paquetazo. ¿Qué pasó con ese famoso paquetazo? ¿Qué ayudaría en alguna medida esta economía de guerra también a, como se dice, paliar la inflación que está viviendo el país actualmente?
Todas estas medidas, no solo el paquetazo, estas que se están vendiendo ahora bajo la etiqueta de la economía de guerra, todas en realidad a lo que contribuyen es a que el poder en primer lugar se afiance y no precisamente rescate la economía, porque ninguna de las medidas anunciadas, y puedo hablar incluso de las que se anuncien a futuro, va a estar conectada directamente con el aumento de la producción, el aumento de la oferta, incluso el aumento de la capacidad importadora de los actores de la economía. Por tanto, ninguna va a poder reducir la inflación, va a reducir a largo plazo la inflación, ni va a aumentar el poder adquisitivo del cubano. Es decir, la economía de guerra en general que hay en Cuba no puede solucionar el problema, sino que cada día los va aumentando.
Lo que diría una situación geopolítica, que tendría que haber diálogos de paz para estas situaciones de guerra, pero no hay ni esperanza, no hay la predisposición como tal, sino simplemente lo que usted viene, nos está describiendo esta mañana, que es simplemente volverlo a etiquetar, volverle a poner comillas y hablar de esa tensión que es lo que con lo que lucha todos los días o el ama de casa para poner algo en su mesa, señor Hayes.
Sí, exactamente. Si es una economía de guerra y una situación de guerra, llevaría un diálogo. Pero bueno, ese diálogo, recordemos que la guerra la tiene el poder contra la prosperidad, contra el mercado y el sector privado. Si no tiene la voluntad, que realmente no la tiene, es imposible aliviar esa tensión. Es decir, los propios dirigentes cubanos han creado un estado de tensión dentro de la economía, en tanto le declararon la guerra a la eficiencia y a la productividad. Entonces, solo puede salir de ellos un cambio en ese sentido. Es decir, la ciudadanía solo tiene la opción de enfrentar y lidiar con esa situación de guerra que se convierte en su propia supervivencia, por así decirlo.
Bueno, pues hemos estado hablando acá en Martín Noticias AM sobre este término, economía de guerra.
Desde la trinchera.
Y yo creo que muy bien lo ha descrito nuestro entrevistado. Un gusto tenerlo como siempre en Martín Noticias AM, al economista Miguel Alejandro Hayes. Un gusto y abrazos para ti.
Un gusto siempre, un abrazo fuerte para ustedes.
Y continuamos este lunes aquí en Martín Noticias AM con más información. El Grupo de Trabajo de la ONU para la Detención Arbitraria emitió una fuerte condena sobre una de las causas presentadas por la ONG Prisoners Defenders, en la que se documentan 17 casos vinculados a la represión en Cuba, luego de las manifestaciones populares pacíficas del 11 de julio de 2021.
Sobre esto versará la conferencia de prensa que este lunes 8 de julio desde Berlín celebra la ONG Prisoners Defenders junto con la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Habla Javier Larrón, presidente de la ONG.
Solo dos causas y países han recibido una condena multitudinaria en el grupo de trabajo en toda su historia. Cuba ya forma parte de esa negra historia de la humanidad. En 2023, Prisoners Defenders presentó una denuncia en Naciones Unidas documentando los casos de 520 presos políticos del 11J, estableciendo un patrón en las actuaciones del régimen cubano en todas las causas contenidas. Tras estudiar esta investigación jurídica, en una primera carta acusatoria, 6 mandatos de Naciones Unidas acusaron al régimen de Cuba por sus graves violaciones al debido proceso. En esa carta ya advertían al régimen de que caerían más condenas por esto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará el caso cubano hoy y el 11 de julio en el marco del periodo 190 de sesiones del órgano autónomo de la OEA.
Este lunes tiene previsto celebrar una audiencia titulada Cuba, Derechos Humanos de Personas Privadas de Libertad Arbitrariamente por Motivos Políticos.
En la misma participarán varios grupos de la sociedad civil independiente y el Estado cubano.
El día 11, en el tercer aniversario de las protestas del 11J, habrá una audiencia titulada Cuba, violaciones a los derechos humanos en el contexto de la violencia institucional.
A propósito, Amnistía Internacional declaró en redes sociales que el mundo no debe olvidarse de lo que ocurrió en Cuba el 11 de julio de 2021.
En un mensaje acompañado por la etiqueta Cuba sin represión, dijo que el 11 y 12 de julio personas de todas las edades y orígenes tomaron las calles en una muestra histórica de demanda de derechos humanos.
También destacó que el régimen de Miguel Díaz-Canel respondió reprimiendo a cientos de manifestantes y que muchas personas que alzaron sus voces fueron encarceladas injustamente.
El costo humano de la represión se extiende más allá de las prisiones, porque familias enteras están desgarradas y son acosadas por exigir derechos para sus seres queridos, atrapados tras las rejas, denunció Amnistía Internacional.
En más información, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos asegura en su informe correspondiente al mes de junio que durante el primer semestre de este año ha registrado al menos 1.932 acciones represivas contra la población civil en Cuba.
Jacques Cyr, jefe de estrategia de la ONG con sede en Madrid, explicó a Martí Noticias detalles del reporte.
Además de los datos represivos correspondientes al mes pasado, también estamos denunciando el acumulado de acciones represivas documentadas durante el primer semestre de 2024. Estamos hablando de al menos 1.932 acciones represivas por motivos políticos, es decir, cada 24 horas ocurren al menos 10 acciones represivas por motivos políticos en Cuba. Esto nos permite denunciar que se mantiene ese clima represivo, ese clima violatorio de los derechos humanos en la isla.
El teniente coronel del ejército ucraniano, Cirilo Vérez, expuso a la prensa internacional evidencias de la participación de cubanos en los combates que se libran en la región de Donetsk, al este de Ucrania.
Vérez, considerado un héroe nacional, conversó con el diario Ukrainska Pravda acerca de cubanos en el frente de batalla en el 2024 y presentó documentación al respecto.
El teniente coronel proporcionó fotos de los documentos de identidad de dos de los cubanos y una de la licencia de conducir.
Esa documentación estaba entre las pertenencias de los cubanos ultimados en combate hace un mes atrás.
También dijo que, según uno de los prisioneros rusos capturados, por lo menos 16 cubanos estaban en los combates del sector de Siversk.
Entre tanto, la Asamblea de la Resistencia Cubana recibió fotos de fuentes cercanas a la administración ucraniana, donde se pueden observar los carnets de identidad de Leonel Fundicelli y Duquesne y Denis Fran Pacheco Rubio, así como la licencia de conducción de este último.
Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, confirmó el hallazgo de estos documentos.
Los cuerpos de estos dos cubanos fueron capturados por las tropas de Ucrania juntos con sus cédulas de identidad. Un aspecto clave de esta noticia es que estos cubanos formaban parte de unidades comando o fuerzas especiales rusas conocidas como Grupos Tormenta. El regimiento ruso que atacó a la 54 contaba con 16 grupos Tormenta, en cada una de las cuales hay dos cubanos.
La documentación de Leonel muestra su residencia en Luyano, municipio de 10 de octubre, y la de Denis Frank en el reparto Raúl Sancho en Santa Clara, provincia de Villa Clara.
Estoy buscando una mujer que me quiera.
Y en la nota de cierre, el reggaetonero cubano Yomil Hidalgo está de estreno con otro tema muy esperado por sus fans, pues una vez más se escucha la voz del fallecido reggaetonero El Dani.
Yo sé que no estoy en tu plan, porque tú quieres un don.
El plan, título de la canción, es el segundo sencillo del disco Sensei, una producción que Yomil dedica a su colega.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y nuestro faro informativo se enciende inmediatamente para hablar de América Latina.
Así es, Ricardo. Siempre es un gusto tener acá en Martí Noticias AM a Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días, Exilda, Ricardo, y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Gracias por la bienvenida. Lunes, señores, lunes.
Bueno, no hay nada más que decir, pero lo demás lo vas a decir tú.
Así mismo. Vamos a comenzar a revisar información. Nos vamos a México. El fundador del movimiento ultracatólico Viva México afirma que el partido que fundará el próximo año presentará pues características de una verdadera derecha en México. Se trata del actor y productor mexicano Eduardo Verástegui. Dice que su partido, bueno, va a ser la verdad en ese país. Pasamos a Argentina, o relacionado a Argentina. El presidente de esa nación, Javier Milei, encabeza foro conservador en Brasil. Desaira al presidente Lula da Silva y agudiza una disputa política. Milei denuncia en Brasil la persecución judicial contra Bolsonaro. Por cierto, se reunió con Bolsonaro a puerta cerrada. La ultraderecha latinoamericana vitorea en Brasil la política de seguridad de Bukele. Evo Morales dice que el alzamiento militar fue un show y un golpe a la economía de Bolivia. Mercosur, de la posible reconciliación a la cumbre de la discordia. Cancillería Argentina también se señala que el Mercosur está necesitando un shock de adrenalina. Uruguay buscará el pragmatismo y mayor apertura a mercados en su presidencia del Mercosur. Cambiamos de tema. Hombres vestidos con camisas amarillas en El Salvador se encargan de limpiar playas, reconstruir o pintar hospitales. Esto lo hemos visto recientemente. Mantener parques nacionales o construir viviendas de utilidad pública. Pronto serán también los responsables de elaborar uniformes para los estudiantes de escuelas públicas. Todos forman parte del programa Cero Ocio que impulsa el gobierno de Bukele. Bueno, los buques rusos que estuvieron hasta este fin de semana en Venezuela llegan al puerto venezolano después de 4 días de cooperación técnico-militar. Recuerden que ellos también estuvieron varios días de visita en la isla de Cuba. Y terminamos con Venezuela. La única manera de que Maduro pueda quedarse en el poder en Venezuela es a la fuerza. Los votos no los tiene. Esto lo señaló María Corina Machado. Últimas declaraciones. Recuerden que quedan menos de 3 semanas para este proceso electoral. Por cierto, Maduro dijo en un acto el 5 de julio, el viernes pasado, delante de los militares, que no iba a entregar el poder, no le iba a entregar el poder a la oposición. Las cosas se ponen color de hormiga, han estado siempre color de hormiga con este
pero
régimen,
ahora es más
pero
fuerte.
Bueno, Delsa Solórzano, que es una llegada opositora a María Corina Machado de los grupos de oposición, acusa a Maduro de violar la ley electoral y discriminar a los adultos mayores, llamó a Edmundo González viejo decrépito.
Hubo dos perlitas, ¿no? La presencia en destacamento de soldados rusos marchando en el Día de la Independencia de Venezuela.
Esa fotografía, bueno, como lo hizo Cuba en un primer momento, sí. con el general Baduel, que además después, que fue uno de los que rescató a Hugo Chávez en su momento, cuando aquel intento de golpe de los 3 días de vacío de poder, y además le hicieron pagar durísimo, murió por golpes en la cárcel y su hijo está preso actualmente, pero fue uno de los primeros que denunció la presencia de la bandera cubana, estamos hablando de más de una década atrás, y ahora, ¿quién denuncia la presencia de los rusos, que además están invirtiendo en la isla de Margarita, que tiene una
presencia, se repite la historia,
fortísima, y que no es invento de uno, porque ahí está la fotografía y las grandes críticas, esa es una de las perlas, y la otra,
y la otra
el
es
video de Maduro corriendo hacia las masas, con la lengua afuera, sudando, eso hay que hablarlo, porque va. Vamos. Es como la Lupe, puro teatro, ¿no?
Es puro teatro y además no tienen calles, todos son fotomontajes, pero la realidad es que no tiene calle, la perdió. El venezolano de un lado y de otro sabe que la necesidad, hay una pues pobreza crítica dicha por la UCAP, por una encuesta en COVID, de más del 92% de la población. No tienen para comer a veces una sola comida al día, otros ni siquiera tienen la oportunidad de hacerlo. Pero bueno, la salida es electoral, no sé, dice María Corina Machado que... Sí.
Vamos a ver.
Se tiene que quedar solo a la fuerza, ¿no?
Sorprenden las imágenes de esas manifestaciones. Sí, sí. Uf,
muy hay que esperar, Alejandro.
Así que veremos. Bueno, llega Pepe Lacayo con un ritmo de lunes.
Ah, arrollador.
lento, pero seguro.
No, él viene arrollando.
Ah, bueno, vamos.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte con más noticias.
Aquí el arrollador Pepe Lacayo. Ha sido un fin de semana emocionante. Arrollador. Así que cuéntalo todo, que somos todo oído.
Arrollador. Bueno, yo sé que Richard está un poquito nervioso porque le toca a Uruguay el miércoles.
No, para nada.
¿Qué vas a creer? Pero antes, hoy no hay partidos ni en Europa ni en la Copa América. Pero mañana... A las 3 de la tarde, España versus Francia en la primera semifinal europea. A las 3 p.m. desde Múnich, Alemania. Y a las 8 p.m. desde Nueva Jersey, Estados Unidos, Argentina contra Canadá. Esas son las primeras semifinales. El miércoles, Inglaterra contra Países Bajos en Dortmund. Mientras que en la Copa América, Colombia versus Uruguay desde Charlotte, Carolina del Norte.
Es el partido más duro que tiene Colombia, pero el que más me gusta.
Increíble, pero cierto.
¿Hasta cuándo es la fiesta esta del fútbol?
El 14 de julio. ¿Tú puedes creer que a lo mejor Argentina levanta el título de campeón sudamericano sin haberse enfrentado a ni un solo equipo entre los 20 mejores del mundo? Hasta que le llegue la final, por supuesto.
Claro.
Increíble, pero cierto. Muy bien, ahora pasamos al tenis de Wimbledon. Ya comenzaron los matches de hoy, pero está pasando algo muy raro, especialmente en la rama femenina. Todas las favoritas están perdiendo. Anoche hasta Coco Gauff perdió contra su compatriota Emma Navarro, número 19, y eso que Coco Gauff era la número 2. La muchacha de Nueva Zelanda, totalmente desconocida, Lulu Sun, también está en la próxima ronda, así como la italiana, esta sí la conocemos un poquito mejor, Yasmín Paoli, derrotó por abandono a Madison Keys porque se lesionó, así que la número 12 fuera también. Y una croata, número que no está entre los mejores 50, Donna Vekic, derrotó a la española Paola Badosa. En los masculinos sí tenemos nombres que reconocemos muy bien. Jannik Sinner, número 1, eliminó al norteamericano Ben Shelton. Danil Medvedev, número 5, eliminó a Grigor Dimitrov, número 10 de Bulgaria. Carlos Alcaraz, número 3, eliminó a Hugo Humbert. Y Roberto Batista Agut, otro español, eliminado por Tommy Paul. ¿Qué significa? Que mañana Carlos Alcaraz va a jugar contra Tommy Paul, mientras que Jannik Sinner se enfrenta a Danil Medvedev en el Wimbledon masculino. Ahora vamos al béisbol de las grandes ligas, porque anoche... Los Piratas de Pittsburgh metieron al pitcher cubano Aroldis Chapman en el noveno inning para salvar el partido. Y Aroldis Chapman hizo totalmente lo contrario.
Ay,
no le pudo haber ido peor.
No.
Todo lo que tenía que hacer era retirar a 3 Mets. Y le hicieron, regaló 3 boletos. Tenía que retirar a 3 Mets para ganar el partido. Regaló 3 boletos. ¿Ok? Sí ponchó a 2, pero tenía que ponchar a otro. Se le olvidó ponchar al tercero. 3 boletos, 2 carreras limpias, 2 hits, además de 3 boletos. Y perdió el partido. Llegó para perder 3-2. Para Aroldis Chapman es un rescate malogrado, el tercero, y es su cuarta derrota de esta temporada. Como taponero, eso es fatal. Ya los Piratas se están dando cuenta por qué fue que Aroldis Chapman no tenía un trabajo seguro cuando comenzó la temporada. Por los Mets, El cubano José La Candelita Iglesias, con un hit y un boleto negociado, tiene promedio en base de 373. Y Julito Martínez se fue en blanco de 4-0 con un boleto. Los Dodgers perdieron por paliza contra los Cerveceros de Milwaukee. Hubo tres cubanos en este encuentro. Y para no cansarlos, los tres cubanos fueron a batear 12 veces. Y entre ellos no hubo ni un solo hit.
No.
Estamos hablando de Miguel Vargas. Sí, estamos hablando de Andy Pajés y de Kiki Hernández, los tres. Y tampoco Shohei Ohtani fue a batear 5 veces y solo conectó un hit y se ponchó 2 veces. Así que algo está pasando con el equipo angelino, por lo menos anoche, que perdió contra los Cerveceros de Milwaukee. Mientras que los Yankees de Nueva York perdieron la serie contra los Medias Rojas de Boston, incluyendo anoche por blanqueada de 3-0. Lo mismo de siempre, perdieron los Yankees porque Rice se fue en blanco de 4-0, Judge se fue en blanco de 4-0, Volpe se fue en blanco, Wells se fue en blanco. Tuvieron 4 hits en este partido, de los cuales 3 fueron sencillitos, de los cuales 2 fueron dentro del cuadro. Esa es la alineación de los Yankees hoy en día, que perdió 3-0 contra los Medias Rojas. Crawford lanzó 7 entradas para Boston, 4 hits, 0 carrera, 4 ponches, 0 boleto también. Y Rafael Devers, el dominicano, con 3 hits en 4 turnos al bate, impulsó 2 y también anotó 2 gracias a sus 2 jonrones. Claro, en el Yankee Stadium, aquí hasta Exilda puede conectar un jonrón. Sí, son 312 en la línea y 314 en la otra línea.
Yo tengo miedo de
hacer eso. Tú le puedes conectar un jonrón. Estoy totalmente seguro. Muy bien, ahora Tampa Bay aplastado por los Texas Rangers, 13 carreras por 2. Hubo 2 cubanos por el equipo de Tampa. ¿Estás lista, Exilda?
Ya, estoy aquí.
Bueno, Yandy Díaz, un hit en 4 turnos al bate y un ponche. Nadie es perfecto. Uh-huh. Randy Arozarena se fue en blanco de 3-0. Uh-huh. Está bateando exactamente 200. La línea de Mendoza. Por los Texas Rangers, Nathan Eovaldi, que lo conocemos muy bien, 7 entradas, 4 hits, 2 carreras, 0 boletos, ponchó a 5. Y la ofensiva estuvo a cargo del right fielder Jankowski, con 3 carreras impulsadas, incluyendo un doblete con las bases llenas, y Haim, 4 hits, 3 anotadas y 2 impulsadas. Y por último, gracias a un pitcher cubano, los Orioles de Baltimore vencieron a los Atléticos de Oakland 6-3. Jeanier Cano, con su aguante número 23 de la temporada, y tiene efectividad de 2.69. Lo deberíamos de ver en el juego de estrellas. Y adivinen qué, Adolis García, el toletero cubano, ha dicho que sí va a participar en el derbi de jonrones del juego de las estrellas del béisbol de la Gran Liga. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
¿Sí? Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.